El día de hoy voy a dar un pequeño prólogo sobre el tema de los sueños. Voy a tratar de dar una serie de clases, o sea, los jueves, y vamos a ir entrando al tema de los sueños. El anuncio que ustedes leyeron dice interpretación de sueños. Pero necesitamos llenar todo el rompecabezas para que finalmente podamos sacar conclusiones. Entonces, en las clases vamos a ir dando flashazos de todas las cosas, y al final de todo el bloque de clases, vamos a dar alrededor de unas 4 clases sobre los sueños. Van a ver cosas muy interesantes. Rabbi Eliyahu de Esler trae sobre el tema de influencia interna, dice lo siguiente: el cuerpo, como siempre he explicado, es el estuche del alma, ¿ok? El alma está limitada por el cuerpo. Cuando el bebé está en la panza de la mamá, está estudiando Torah, tienes un midrash adentro y está estudiando toda la Torah. Cuando sale afuera, se le borra el chip. Pero no es que se le borró la memoria, sino cuando sale al mundo y esa alma se cubre con un cuerpo material o terrenal, se bloquea. Entonces, ya no sabes lo que pasó, de dónde vienes, hacia dónde vas. Y en este momento, entre más una persona se desmaterialice aquí abajo, entonces una persona... Sí, entonces una persona va a poder traspasar más por medio de su alma al cuerpo. Y ahorita voy a ir explicando. Los sueños, que es el tema del día de hoy, trae el Rabbi Eliyahu de Esler, uno de los comentaristas, un gran rabino de hace un tiempo. Vamos a ver si hay parte que es verdad, vamos a ver si hay parte que a lo mejor no es verdad del sueño, si los sueños se cumplen o no se cumplen, o si te quieren mandar por medio de los sueños un mensaje, y hay veces lo captamos o no, o a veces soñamos y se nos olvida, o a veces nos vamos en la noche, no en blanco, en negro, porque, o sea, soñaste negro, no soñaste nada. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Una de las cosas es, entre más una persona esté arraigado a lo material, más va a estar desconectado de su alma espiritual, y el velo se va a convertir en una cortina. Entonces vas a poder llegar a ver menos sobre los mensajes o espirituales o divinos o de tu alma que te quieren decir. Muchas veces vemos cosas en el día, y esas cosas que nosotros vemos en el día te influencian, y en la noche las sueñas. Eso el Talmud lo trae en Berajot, en el capítulo 9, en la página 110, trae que hay sueños que, las cosas que tú ves en la vida cotidiana, eso no es nada. O sea, si tú viste ese, si vieron la propaganda, dice, sueñas que se te caen los dientes, mira, si te vas al ortodoncista, o si hoy si te fuiste a hacer una endodoncia, o al dentista, y te sacaron dos muelas, y en la noche sueñas que te sacan dos muelas o se caen los dientes, bueno, fue porque en la tarde fuiste al dentista. ¿Está entendido eso? Pero si no tiene nada que ver el sueño, entonces me preguntarían ustedes, bueno, jajam, usted me quiere decir que cuando no hace, la verdad, se ha desatendido la boca y no ha ido hace 3 años al dentista, y no vio ningún programa de dentistas, y la pasta de dientes que compró tampoco tiene sonrisa pintada de dientes, nada, y soñó algo así, que los dientes se caen o etcétera. ¿Qué quiere decir? Vean lo que dice el Talmud en la página 110. Ama Rabí Yohanan, dice Rabí Yohanan, es una partecita del Talmud en Berajot. Shelosha de Barim, hay 3 cosas, o Shelosha Tzrichim Rahamim, 3 cosas necesita que Dios se apiade de estas tres cosas, o sea, que no nos manden. ¿Cuáles son? O que nos manden cosas buenas. Ejemplo, Melech Tov, que haya un rey bueno, un buen rey, un buen presidente. Necesitamos que Dios se apiade de nosotros y no nos ponga un rey que sea malo o un presidente malo, porque nos puede ir muy mal, ¿verdad? Número dos, Shana Tová, un año bueno. Shana Tová, en Rosh Shana pedimos que tengamos Shana Tová y todo el mundo pedimos, pero por ejemplo ahorita pasó el tsunami, ya vimos que a lo mejor no pusimos tanta cabana en la tefila o no sabemos. Número tres, que es el tema, Jalón Tov, un sueño bueno. Que una persona tenga un sueño bueno, necesita pedirle a Dios clemencia, para que le manden un buen sueño. Y trae pruebas el Talmud sobre esto. Rashi explica, necesitan tener clemencia estas tres cosas, porque estas están en la mano de Dios y no pueden bajar sino solamente por el permiso y el control del Creador del mundo. Quiere decir, aquí tenemos la primera clave, explican los comentaristas, quiere decir que cuando a una persona le llega un sueño, se lo mandaron tac, directo. Estamos hablando del sueño que no vio cosas en el día, en la vida cotidiana. Que de arriba le mandaron ese sueño y Dios le quiso mandar un mensaje. Ayer me preguntó una de las de la clase, bueno, jajam, ¿me puedes decir? Si yo sueño, ya, me despierto y ya. Los sueños no son verdad. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué cuando sueñas algo feo, te levantas espantada, alterada, o hay dos, tres días o una semana que no puedes dormir? ¿Soñaste que va a arruinar a alguien, se fue del mundo? ¿O sueñas así? Hay veces una persona sueña cosas y dice, ¿qué estoy soñando? Para uno temblando. ¿Por qué no es como las caricaturas cuando veías que de repente te despiertas tú y en el momento que te despiertas, ¡ay, fue un sueño! Y ya, estás tranquila, pues fue un sueño. Y muchas veces vemos que te despiertas y dices, fue un sueño, y sigues temblando todo el día, dos, tres días, o no duermes tres días por lo que soñaste. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando acá? Si es mentira, entonces ¿por qué nos provocó un miedo interno ese sueño? El Talmud nos dice lo siguiente. Ama Rafiza. Halma de lo Masha, que Igarta de lo Mitaria. Un sueño que no fue interpretado es como una carta que le mandaron a la persona y no abrió el sobre para leerlo. Rashi nos dice, lo tov velo ra, no es ni malo, ni bueno ni malo. Y nos dice una frase, shekola halomot olchim ahar pitaron. Nos dice, todos los sueños van detrás de la interpretación que le dan. Clave. La que está poniendo atención, o la que quiere apuntar lo que estoy diciendo, o acordárselo, esta es otra clave de los sueños. Todos los sueños, nos dice Rashi acá, lo vamos a ver también en el Talmud adelante, van detrás de la interpretación que le dan.
A ver, jaja, pero entonces, ¿qué interpretación le das de veras a cuando se te caen los dientes? Y es real, o sea, yo lo sentí realísimo, se me deshacían y se caía.
Al final de la... Al final del... Al final de los bloques, del cursito, va a tener todas las respuestas de todas las preguntas que usted quiera hacer. ¿Ok? Pero hasta ahorita interprétalo para bien. Y vamos, hay varios ritos que hay que hacer, ¿no? Depende del caso. Pero nos dicen acá en Sajamín, los sueños, aguas con la interpretación. Por eso cuando soñaste un día feo, ibas con tu mamá o con tu abuelita, ¿qué te decían? Ger, Jerusalén. Ger. ¿Qué es Jerusalén? Es para bien. Yani, que sea para bien. ¿Qué le enseñó a mi abuelita, Lea Shalom, esta palabra? ¿Dónde la sacó? ¿De dónde sacó esta palabra? Muy sencillo. Como antes estudiaban hace mucho esta Gemara, sabían de sus padres y de sus abuelos que la interpretación es muy importante para el sueño. No vayas y le cuentes tu sueño a alguien que te odia, porque no, te va a ir en feria con eso que, y aguas. O sea, es peligroso. La boca de las personas tiene cierto poder y cierta influencia. Entonces una persona tiene que tener cuidado a quien le cuenta sus cosas. Y vamos a ir viendo si siquiera la tienes que contar o lo tienes que contar el sueño, o mejor quédate callado y no lo cuentes. Vamos a ver en qué caso sí hay que contarlo, cuándo no hay que contarlo. Vamos a ver qué nos cuenta el Talmud sobre todo este asunto. Les voy a preguntar algo a ustedes el día de hoy. Mucha atención. ¿Qué es mejor? ¿Que la persona sueñe un sueño feo o un sueño bonito? Que una persona sueñe con Chucky, ¿cómo se llama? Chucky, el exorcista, llevar Minna, no sé con qué, cosas raras. O mejor que sueñe con Mickey Mouse o en Disneyland o algo bonito, con los angelitos.
No.
¿Qué dice usted?
Yo digo que bonito, pues es mejor.
Acá tenemos la primera opción, bonito. ¿Qué dicen acá?
Feo.
¿A ti te gusta soñar feo?
Un sueño feo es una
capará. A ver, ¿por qué?
Porque se supone que eso está decretado para que te pase y no ve el sueño, es una capará para que te
pase. Están diciendo algo aquí muy interesante, ahorita lo vamos a explicar. Aquí están diciendo una opción de que a lo mejor el sueño es una capará. ¿Qué quiere decir que el sueño es una capará? Que a lo mejor a la persona le querían mandar del cielo algo que a esa persona le sucediera. Y no le va a suceder a aquella persona. ¿Por qué no le va a suceder? Porque a lo mejor Dios lo quería tanto a aquella persona que le mandó un sueñito medio feíto y esa persona se espantó y en el momento que se despertó ese miedo o ese susto o ese espanto que le pasó en la noche ya no le va a pasar en la vida real. Pero se los voy a leer a ver qué bando ganó. El que dice que hay que soñar con los angelitos o el que dice que hay que soñar con Chucky.
Que los sueños disfrazan.
Sí.
Disfrazan los sentimientos que uno tiene, el inconsciente, el alma de uno.
Aquí nos están diciendo que los sueños disfrazan lo que una persona tiene adentro. Pero eso es parecido a la explicación primera que dije. Si es algo que tú viste, si una persona se peleó con su cuñada, y si una que está peleada con su cuñada, es muy fea la pelea, pues sí, te acabas de pelear con ella, o te volteó la cara en el súper, y por eso soñaste. Ese tipo de sueños que van hilados a la vida cotidiana o a la vida real, ya dijimos que esos son los sueños más inválidos, ¿ok? Vean lo que dice el Talmud. Halmavisha amarajiza. Halmavisha adif mehalmataba. Un sueño feo es mejor que un sueño bueno. Qué increíble está esto. O un sueño malo es mejor que un sueño bueno. Muy extraño. Pero vean lo que dice acá. Les voy a leer nada más. Rashi, sencillo. ¿Por qué es mejor un sueño feo? ¿Por qué es mejor un sueño feo? Shemevieta adam lirete shuba. Lo que tú dijiste. El sueño feo hace que la persona recapacite. Se espantó. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren que yo haga? O sea, ¿qué mensaje me están mandando? ¿Qué quieren del cielo? ¿De mí? ¿Qué quieren de mí? Esa es la primera opción. La primera opción. Pero el Talmud dice una palabra más que se las quiero leer a ustedes. Dice, ¿por qué es mejor un sueño malo que un sueño bueno? Dice acá, de Amarab Gizá, Helma Bisha, Atzibuté, Mistayé. El sueño malo, la tristeza que te manda el sueño malo, le quisieron a lo mejor advertir algo de arriba, o la preocupación que le trajo ese sueño, le va a expiar en la vida de aquí abajo que le vaya a pasar tal cosa. Ejemplo, no nos tenemos que espantar de eso. O sea, una persona cuando tiene un sueño malo, ¿es benevolencia divina o Dios lo está castigando a la persona? ¿Qué dicen?
Benevolencia.
Ah, muy bien, ya entendieron. Es benevolencia. O sea, que una persona sueñe feo, Dios dijo, mira, la verdad, yo la verdad quiero a esa persona y le voy a mandar dormida que tenga cierto sentimiento negativo y va a expiar aquella cosa que a lo mejor en la vida cotidiana le tenía que ocurrir y ya no le ocurrió. ¿Por qué? Rashi nos dijo una palabra más y los comentaristas nos dicen otro secreto. ¿Cuál es el secreto? Cuando ese sueño te trajo tristeza o preocupación, esa tristeza o preocupación que te tenía que pasar en la vida cotidiana por algún problema, se expía por la tristeza y la preocupación que te llega en el sueño. Increíble. ¿Vieron esto? Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes dicen el Keriat Shema a la mitad? ¿El Shema Israel antes de dormir en la noche completo? ¿Sí lo dicen? ¿O puro el Shema? ¿O nada más el Shema? ¿Nada más el Shema dicen? El otro día se paró una alumna y me dice, jajam, la verdad, o sea, llevo hablando 10 minutos de Keriat Shema a la mitad, qué hay que decir, lo que es importante, qué protección para la persona, para que duerma bien, todo. Y a la mitad de lo que estoy explicando, por eso quiero que esté seguro si, qué es Keriat Shema a la mitad. Dice, oiga, jajam, yo la verdad sí estoy de acuerdo, yo sí digo el Shema Israel a la mitad. A la mitad, o sea, nada más decía la primera parte del Shema Israel, le digo, no es el Shema Israel a la mitad, es el Keriat Shema a la mitad, sobre la cama, el de antes de dormir. ¿Oyeron? Entonces, por eso quiero que quede claro.
A la mitad, pero a la mitad.
Sí, es a la mitad, o sea, antes de ir a dormir en la cama, y no a la mitad, hay que decirlo completo, con el prólogo de antes y después, hay una partecita que se lee. Pero nada más les quiero decir algo. Aquí hay algo muy extraño. Decimos en la partecita que lo leen. Está después de Arvid normalmente los Sidurim. En la parte de Shema Israel decimos Baruja Mapil y todo este asunto. Y dice aquí algo. Al Yaviluni Halomod Raim. Que no me espanten los sueños malos. Vilunim Raim y pensamientos malos. O sea, pedimos en el Shema antes de ir a dormir que Boreolam no nos mande ni espantos en los sueños, ni sueños malos, ni nada de eso. Al revés de como nos está diciendo el Talmud acá. ¿Vieron? En la primera parte que era Shema, ahí decimos que no nos manden sueños malos. No nos manden. Entonces ustedes serían del bando que dijo que es mejor soñar un sueño malo a soñar un sueño bueno. Entonces hay una como contradicción que se ve más o menos hacia la vista. ¿Ok? Ven, pase, a que si quiere ver mejor. ¿Sí? Vamos a explicar esto y otras cosas más. Nos dice el Talmud, así como no hay trigo o paja sin basurita, sin ningún tipo de basurita, no viene pura, hay que limpiarla. Igualmente, jalom, apalpiche mixatom mitkayem, culoeno mitkayem. Aunque sea que un sueño, una parte del sueño se puede llegar a cumplir, pero no se cumple todo. Yo el otro día soñé con los números del melate y me emocioné. Pero cuando vi esta explicación ya se me quitó la emoción, porque si sueñas 6 números del melate y aquí dice que se puede llegar a cumplir completo, por una parte no se cumple, a lo mejor un número está cambiado o algo así, o no sé, o el premio no era el mayor, no sé, ¿ok? Pero otra cosa extraña acá, una parte de los sueños, una parte, aunque sea que se puede llegar a cumplir alguna parte de los sueños, otra parte de los sueños no se va a cumplir. Así como tú tienes paja y tienes basurita, y la limpias la basurita y te queda la pura paja, o tienes trigo y le quitas la basurita y te queda el grano de trigo puro, no hay sueño que no tenga cosas vanas que no se cumplan para nada. Vamos a ver, eso más adelante. Más adelante. Dice Rabbi Eliahu de Esler: los sueños están revueltos con mentiras. ¿Por qué los sueños están revueltos con mentiras? Ya que la persona en su vida cotidiana está revuelta de materialismo, ve cosas indebidas, todo ese tipo de publicidades y esas cosas. Es el mundo de la mentira. Vivimos en el mundo de la mentira, ¿verdad? Lo que a veces nos muestran en ciertos anuncios, en ciertas propagandas, en ciertas cosas, es ficticio. En la verdad es pura fantasía. No es verdad. Esos mensajes nos empiezan a entrar adentro y no nos damos cuenta, y empezamos a pensar que es el mundo real, y ahí viene el problema. Todos los sueños que tenemos están revueltos con todo ese tipo de información de no verdadera o de mentira. Entonces, no solamente tienes el cuerpo limitando a tu alma, porque el cuerpo es material, sino una cosa plus, una cosa de más es que, aparte de que el cuerpo es un velo para el alma y no te deja ver la parte interna, sino que todas las cosas mundanas, los patrones de conducta errados de nacimiento, todas las cosas que vemos y nos influencian, también influencian en los sueños. Y ahora sí, cuando tú te llegas a relajar, estás dormida, te llegas a relajar, una persona, como está escrito, hay una parte del alma que sube arriba y escribe en el diario todo lo que hizo en el día y lo firma todos los días en la noche. No es que se va todo el alma, no, una partecita sube y luego baja, ¿ok? Hay veces una persona se llega a relajar tanto, se llega a relajar tanto. Hay una parte en el Talmud donde dice que los sueños son comparados a un pequeñito porcentaje de la muerte de la persona, pequeñito porcentaje. Es por el desprendimiento pequeño de aquella parte del alma. Pero si una persona se llegaría a purificar totalmente su cuerpo, el alma no estaría tan bloqueada por el cuerpo que tiene, y llegaría a tener esa persona un poco de más percepción divina por medio de su alma. ¿Sí me entendieron lo que digo? Les voy a dar un ejemplo. Yo tuve el deseo de conocer a Jajam Abu Hasira, a Baba Sali. Me acuerdo hace unos 20 o más de 20 años. Me acuerdo que cuando lo vi la primera vez me impacté. Tú lo veías, este Jajam Mekubal muy grande, lo veías sentado, y veías que su cuerpo, su alma, irradiaba hacia afuera. Tú veías como que no estaba ahí. Es el jajam, o sea, lo veías. Era un sentimiento espiritual que tenía el jajam tan grande que como que su alma traspasaba al cuerpo, irradiaba luz hacia afuera. Y esto es verdad. Él alcanzaba, por medio de las fuerzas que él tenía de Torah, a irradiar luz a las personas de afuera, que ayudaba mucho a las personas. A lo mejor podría ser un ejemplo que se me ocurrió. Una persona, entre más materialismo, más cosas arraigadas, mundanas tiene, entonces empieza a bloquear más el alma y está más tapada, más oscurecida, y pierdes esa percepción. Cuando una persona sueña de un gran nivel, habían grandes ajamim, esto no es permitido hacerlo para cualquier persona, porque hay un libro que se llama Shut Min HaShamayim. Hay un libro que se llama Shut Min HaShamayim. ¿Qué es Shut Min HaShamayim? Había un jajam que tenía dudas de Torah, no tenía quien le conteste. o eran preguntas muy difíciles. ¿Qué hacía este jajam? Preguntaba la pregunta antes de irse a dormir, se iba a la meme, se dormía, y cuando se despertaba, ya le habían mandado en el sueño la respuesta de arriba. Aquí dicen, qué padre, ¿verdad? Pero no cualquiera lo puede hacer. O sea, no es sencillo, no estoy diciendo si se puede hacer o no, pero estoy diciendo que existe eso. Hay Shelat Halom, hay gente que hacía preguntas en el sueño, cosas de ese estilo. Pero imagínense una persona que no tiene ese nivel espiritual, una persona que está demasiado alejada de la espiritualidad, ni siquiera va a poder llegar a tener ningún contacto espiritual, aunque esté muy relajada y muy dormida esa persona.
Ni siquiera la pregunta.
Exactamente, dicen aquí ni siquiera la pregunta. No tiene la pregunta para preguntar dormido. Ayer dije esto en una clase, me dijo una muchacha que quería preguntar en el sueño si el novio con el que andaba si era o no era el especial o el adecuado para ella. No le contestamos, ¿verdad? ¿Cómo se entiende? Un poco más, nos dice Rav Eliyahu Dessler, como una persona se comporta por afuera, todo el mundo sabemos que nos influencia hacia adentro. Cuando una persona de adentro empieza espiritualmente a crecer, entonces, por ejemplo, si una persona está estudiando Torah, él trae aquí el nombre de Rav Eliyahu Dessler, dice que aquí en su libro, que si una persona está estudiando en Varsha, en un lugar, o está estudiando en Israel, o en México, en Rusia, puede hacer que una persona en París no se asimile. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Mira, si una persona está estudiando Torah y se hace más espiritual, entonces su alma empieza a irradiar más hacia afuera, que esa influencia le llega hasta el otro yehudí que está lejos en otro lugar. Todas las almas vienen de un mismo árbol. Esto es un poco de conceptos cabalísticos que traen Maharal y otros Hajamim. Todas las almas vienen de un mismo árbol, de las almas. No lo sé explicar, pero así está escrito. De una misma raíz, vamos a llamarle. Y esos árboles tienen ramas, y en esas ramas hay hojas. Muchas veces una persona sueña con otra persona. O porque oyó, escuchó algo en la vida cotidiana sobre aquella persona, o no. O muchas veces esa persona llegó a sensibilizarse tanto, o le quisieron mandar un mensaje del Shamayim del cielo, de un mensaje para la otra persona. ¿Y por qué se lo mandaron a él y no al otro? Porque tú estás unido de la misma rama de la otra persona. Entonces las almas están, vamos a decir, como que unidas, todas las almas de Israel. En el matrimonio lo vemos un poquito más fuerte, una vez lo explicamos, ¿no? Los Jajamim nos dicen que las almas del marido y mujer se vienen a reencontrar aquí abajo. Era un alma y se vienen a reencontrar aquí abajo.
¿Siempre estamos con la misma alma?
Siempre estamos con la misma alma. Esa es buena pregunta. En otra clase, una vez hablamos que si hay opciones de alma, hay primera opción, segunda opción. No es el momento, pero existe eso.
Pero sería maravilloso que te casaras con tu alma gemela, pero eso no siempre pasa.
Sí, sería maravilloso, no siempre pasa, tienes razón. Pero no lo puedo explicar ahorita porque esto da una clase de eso para explicar cómo funciona. Y estamos hablando de los sueños. Lo que yo quiero decir nada más es que hay almas que están unidas. ¿Ok? Me acuerdo una vez, una anécdota, mi mamá cuando escuche que conté este relato se va a reír. Una vez, yo creo que aquí hay varias señoras, hay hijas, hay mamás, hay de todo, ¿no? Aquí están en la clase. Pero yo me acuerdo, a lo mejor ustedes han sentido a lo mejor algún presentimiento alguna vez de sus hijos, o los hijos de los padres. A lo mejor siente que algo le está pasando a su hijo y sí, en verdad algo le está pasando. Yo creo que las mamás tienen esa percepción muy, muy, muy afinada, vamos a llamarle. Una vez estoy en Israel, y estaba en la yeshiva, estoy hablando hace más de 15 años, ¿no? Y un día, bueno, aquí en México, cuando estabas tú aquí en la vida cotidiana, si a alguna persona le da calentura o gripa, pues viene tu mamita, te hace un té de manzanilla, o de hierbabuena, te duele el estómago, o te trae tu Tylenol, un tecito a la cama, te chiquean, etcétera. Estaba yo hace muchos años en Israel y un día, no sé qué, me enfrié, me dio gripa y me dio calentura fuertísimo, fiebre altísima. Y yo estaba en la cama tumbada, tumbado, y de repente un amigo me dijo, te voy a traer un té, o si quieres te echo la mano en algo, y fue a traerlo, ¿no? De repente se me viene a mi pensamiento, y digo, híjole, ¿cómo no está mi mamá aquí conmigo? La verdad me gustaría, así lo dije en voz bajita, lo pensé y lo dije, ¿cómo está mi mamá acá? La verdad, me fascinaría que me traiga ahorita alguna medicina que le pida al doctor, un tecito, uno así. Así me sentí medio gacho y me sentía muy mal, no me podía ni parar de la cama, tenía escalofríos y todo, gruesísimo. Para no mentir, a los 3 minutos o 5 minutos, mi Rosh Yeshiva está de testigo, me llama mi mamá, llama a la oficina de la Yeshiva. Le llama a mi Rosh Yeshiva, ¿qué pasó? Oiga, jajam, mi hijo tiene algo, no sé. Mi jajam no sabía que yo tenía calentura y estaba en el cuarto, no se habían dado cuenta. Mis amigos, algunos sabían. Fue a verme y me vio con calentura, me dice, ¿te habla tu mamá? Me dice, oye, yo sí, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Calentura? ¿Te sientes mal? ¿Qué onda? Digo, yo me quedé temblando en el teléfono, pero del impacto de cómo me habló, me curé de cuando me habló. Me dice, ¿qué? ¿Te sientes mal? Me dijo, ahorita, hace 2 minutos me llegó una, no es telepatía, o sea, eso le puede pasar a cualquier, me llegó un feeling, un sentimiento que te sentías mal, y dije, le voy a hablar, y te hablé, y si tienes que andar, la verdad, sí, tengo calentura grosísimo. Bueno, la respuesta de Maya, me tomó una Tylenol, dijo, tómate esto, el otro, la llamada, ya me sentí bien.
¿El sexto sentido de las mamás?
Sí, aquí dice el sexto sentido de las mamás. Las mamás yo creo que lo comprenden muy bien esto. Hay un sexto sentido de las mamás, ¿no? Si siente que el niño se va a caer o cualquier cosa. Pero es impresionante, vemos que las almas sí están muchas veces unidas y puedes tener percepciones. En los sueños igualmente, muchas veces traen los comentaristas, como íbamos diciendo, que una persona puede llegar a percibir cosas sobre otras personas y a esta persona le mandan el mensaje. Hasta ahí. ¿Qué dicen? Explicarlo no puede, si es alguna energía, sí, puede ser. O sea, no sé explicarlo cómo la mamá lo siente, pero existe. Existe.
¿Y cuando sueñan dientes, que dicen que
es? Cuando sueñan que se caen, estamos diciendo que va a haber, es un cursito de varias clases que vamos a dar los sueños. Y después el Talmud va a traer qué pasa, el que sueña con que se caen los dientes, o sueña que algo malo le pasa a alguien. Che, eso vamos a decir después. Estamos ahorita construyendo los cimientos y el primer piso apenas de interpretación de sueños, en eso estamos ahorita. Después vamos a ver ya qué sueña cada persona, qué nos dice el Talmud, etcétera. Muchas veces los sueños que una persona sueña de cuando está dormido, nos dicen los Hajamim, y trae también el Rambam. En el Sefer HaMitzvot dice así, muchas veces se vio en el lejano oriente, así traen, gente que hacía cosas de espiritismo, y atestiguó que muchas veces veían que estas personas hacían ciertas cosas para despegar su alma del cuerpo. Pero quiero explicar, eso es prohibido hacerlo. La gente que hace meditación, esas cosas, o levitación también, levitación, gente que levita, se despegan del cuerpo, o sea, se despegan del piso, el cuerpo flota. Existe eso, es prohibido según la Torah. Una de las explicaciones que traen los Jajamim es porque hay gente que hace viajes astrales. ¿Qué son viajes astrales? Se despegan totalmente el alma del cuerpo y llegan a una, casi el cuerpo casi muerto, y se despegan totalmente. La Torah nos dice que es prohibido porque una persona tiene que servir a Dios con el alma y con el cuerpo juntos, no puede separar uno de otro. En el momento que llegan a separar totalmente el alma del cuerpo, al cuerpo le cae una cosa que se llama tumat met, impureza de muerto, y eso es prohibido. Tienes prohibido impurificarte tú mismo de la Torá, que tú te impurifiques. No se puede.
¿Pero por qué? ¿Llega a los
¿qué?
¿Por qué te impurificas?
O sea, porque se separó el alma del cuerpo.
Nada más por separarse.
Y algo muy interesante, si ustedes se fijan, en ciertas sectas o lugares, muchas veces ellos les dicen que no pueden entrar en matrimonio, no se pueden casar, etcétera. Si la Torah que nos dice, al revés, hay una mitzvah de que el hombre tiene que casar, tiene que entrar en matrimonio, tiene que tener pareja en este mundo con su mujer, con sus hijos, físicamente, etcétera, tiene que cumplir la Torah de las mitzvot aquí abajo con cuerpo y alma. No se tiene que separar totalmente de todas las cosas terrenales. Las cosas terrenales son el trampolín por el cual tú vas a llegar al Olam Habá. ¿Quedó entendido esto?
¿La meditación tampoco se puede?
Meditación, la original, una vez yo le pregunté a un profesor que sabía eso y me dijo que hay nombres, mantras, no te sé explicar con exactitud, pero los que saben hacerlo bien dicen nombres, muchas veces de Abdá Zará, de nombres de idolatrías, nombres de cosas, y por medio de esos nombres se llegan a concentrar y esas cosas, o jalan energías negativas, etcétera. Entonces no debe ser, ¿ok? Hay libros que hablan hoy en día sobre meditación. Una vez vi uno que se llama Meditación Judía, pero no es el momento de explicar exactamente qué es lo que dicen ellos y qué se llama meditación. La meditación que yo dije de los del lejano oriente seguro está prohibida, ¿ok? Reflexionar la persona, ver qué está haciendo en el mundo, cuál es su misión, esas cosas, sí, eso está bien, no pasa nada, ¿ok? Nos dice el Talmud, Amar Rabí Levi, en la página 110, Leolam, sepan ustedes siempre, Leolam, sepan, Yetzapé Adam Lehalom Tov, que una persona tenga esperanza de que un sueño bueno se le vaya a cumplir, o se le puede llegar a cumplir. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se puede llegar a cumplir? ¿Cuánto tiempo? Dice el Talmud, Ad Esrim Bestaim Shana, hasta 22 años se le puede llegar a cumplir a la persona sus sueños.
Si llega al 23 ya lo descarta.
Si llega al 23 ya se descarta. Dice Lehalom Tov, un sueño bueno, no dijo malo. Y trae pruebas de dónde, de Yosef. Yosef Hatzadik, cuando soñó que se la posternaban, ¿se acuerdan? El sol, la luna, las estrellas, todo esto. Después de 22 años, después de que vendieron a Yosef de Egipto y todo, finalmente se le cumplió. Después de 22 años a Yosef, vinieron sus hermanos, se la posternaron en Egipto. Cuando él era virrey, se le cumplió su sueño después de 22 años. Eso es lo que nos dice el Talmud. Y ahora quiero explicarles a ustedes algo súper interesante, y vamos a entrar un poquito más adentro a los sueños. Ama Rabuná, dice Rabuná. Chequen esto, qué interesante. Una vez me preguntó una persona que era muy buena, me dice, Jajam, es que Jajam de civil, ¿puede venir acá? Sí, ¿qué pasó? Oye, yo soy muy bueno, no mato, no robo, no hago nada malo. ¿Por qué me mandan sueños feos? Así me preguntó, que estaba soñando feo. Le saqué esta llamada, vean lo que dice el Talmud. Ama Rabuná, le adam tov, a una persona buena, en marim lo halom tov, no le enseñan un sueño bueno. Qué impresionante. A una persona buena no le enseñan un sueño bueno, sino al revés. Hay veces le enseñan sueños malos. ¿Para qué? ¿Para qué? Como dijimos nosotros, si el sueño malo es benevolencia divina. Nosotros pedimos normalmente, la pregunta que hice hace ratito y no la contesté, se las contesto ahora. Yo pregunté hace ratito, ¿saben cuál fue la pregunta? Yo dije que en el Shema Israel decimos que no nos manden sueños malos. Está bien, no hay que pedir los sueños malos, Pero que los sueños malos son buenos, muchas veces sí. Porque dice acá que a una persona buena no le enseñan sueños buenos, sino al revés. Muchas veces, a veces también buenos, pero le enseñan muchas veces sueños malos. ¿Cuál es la explicación? Dice Rashi, sea porque una persona no le enseñan sueños, a una persona buena no le enseñan sueños buenos, sino malos. Dice Rashi, que de esa edad, para que se preocupe, velo y está, y no peque, de Sheijaper lo hizbono, y que la tristeza que él tiene, que le dio esa tristeza, ese sueño, le va a hacer caparata bonot, y que no le pase nada en la vida cotidiana, como dijimos. Entonces, en el Kiryat Shema decimos, no nos mande sueños malos, que suene uno bonito. Pero si ya le mandaron a una persona un sueño malo, si ya se la mandaron a una persona un sueño malo, y está con miedo esa persona, que sepa que Dios se lo mandó por benevolencia divina, para que haga caparata bonot, y se preocupe en el sueño, y ya quede expiado cualquier cosa que le tenía que pasar en la vida cotidiana. ¿Vieron qué impresionante esto? Increíble. Qué impresionante está esto. Pero lo más impresionante es lo que sigue, y esto me lo van a contestar ustedes ahorita. Pongan atención. ¿Qué dijimos hasta ahorita? Díganme. Una persona buena, ¿qué sueña? ¿Bien, bueno o malo?
Malo.
Y una persona malvada, ¿qué sueña? Aquí la señora dice, pues peor. Si es un malvado, tiene que soñar peor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Malo o bueno? Ya hay majloques, aquí hay discusión. ¿Bueno o malo? Tú dices que el malvado tiene que soñar malo porque es malvado. ¿Vieron lo que dicen acá? Que sueñen más feo, que sueñen un sueño la misma noche con Chucky y el exorcista. Con los dos juntos, y se pare temblando y así reflexione. Así dicen ustedes, ¿verdad? O sea, el Talmud dice exactamente al revés.
También bueno para que vea si es fuera bueno que hay votado.
Mira lo que dice el Talmud. Uleadamra, a una persona malvada, en Marim lo Jalom Ra, no le enseñan un sueño malo, le enseñan sueños bonitos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en el sueño se alegre. Y nos dice Rashi, se los leo Rashi, para que sueñe él en su sueño muy bonito y se coma su pago que le tenían que haber mandado aquí en el mundo por alguno de sus hechos buenos que hizo alguna vez, y le paguen esa satisfacción en el sueño. Una vez estamos, les voy a dar un ejemplo, una vez estamos, yo y un amigo en una rifa, y me empieza a decir, ven acá Yossi Birch, ven, te voy a decir algo, acabo de comprar un boleto, le digo, yo también lo compré, me dice, yo me lo voy a ganar, empiezan a darle vueltas a la tómbola, y yo me lo voy a ganar, ya estaba el tipo parado en la silla festejando, ya no podía, yo voy a ganar, le digo, te aseguro que no te lo ganas. Usted dice, qué mal de ojo, no, el otro no, pero le digo, no te vas a ganar, ¿sabes por qué? Porque aquí el Talmud dice que una persona que se está llevando la emoción ya en el sueño, no se la mandan en la vida real. Y tú ya te estás emocionando con el premio y todavía no es la rifa. Tú ya sientes la satisfacción de haberte ganado. Aunque te lo tenías que ganar, no te lo vas a ganar. ¿Quién cree que se lo ganó? Yo. ¿Sí? Al final de cuentas me lo gané yo esa vez.
Pero qué padre es ganar, ¿no? Se siente...
Sí, por eso. Ganar.
Que te ganas no es tan importante, pero ganar.
Sí, ganar es muy padre. Y aunque sea muy chiquito, tengo una satisfacción muy grande porque dices, bueno, Dios me quiere, Dios me lo mandó que quieras. Pero sí es increíble, a veces hace rifa entre los niños, yo en mis hijos a veces les hago así un jueguito, les reparto dulces en Shabbat o así, y les regalas cualquier dulce y ya se paran de pestañas, decimos, ¿no? O sea, es impresionante, es una satisfacción especial. Pero según Rashi, a una persona malvada no le mandan un sueño malo, sino le mandan sueños buenos, para que se alegre y tenga se coma toda esa satisfacción dormido y en la vida real no se la manden. Qué impresionante, ¿vieron esto? ¿Qué dices? No, no. Una persona que sueña bonito, no quiere decir que sea malvada. El Talmud no está diciendo reglas absolutas de que todos los personas malvadas sueñan siempre todo bonito. Estas las personas buenas siempre sueñan feo. Pero te está dando una explicación que muchas veces, o a lo mejor la mayoría de las veces, una persona buena a veces sueña feo. Oye, jajam, ¿por qué sueño feo? Al revés. Caparata bonot, Dios te lo está haciendo por benevolencia divina para que los pies en el sueño no te pasen la vida real porque te quiere Dios. Y ahí ves al malvado, Dios le manda sueños buenos porque Dios no se lo quiere pagar en la vida real y que se lleve el pago del sueño bueno en el sueño y no la vida real, porque no lo merece ese pago.
Pero una jovencita como ella, por ejemplo, que sueña así bonito, o sea, también es la ilusión.
Los niños sueñan bonito,
claro. ¿Sí?
Claro.
Los niños sueñan bonito. Yo conozco niños que sueñan bonito y niños que se paran llorando en la noche porque sueñan con no sé quién.
Ellos también entran en la categoría de pena, ¿sí? El malo bueno.
No. El Talmud no trae categorías, no, el Talmud no trae categorías de ni edades ni nada, es solamente estamos diciendo ideas para que tengamos una idea cómo funciona más o menos. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Aquí ya vemos puros buenos, Baruch Hashem. Pero muchas veces, cuando a veces una persona de los buenos, del bando de los buenos, 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 como todos de aquí de esta clase, y a veces sueña feo, y se para temblando en la mañana, o preocupado, que sepa que Dios se lo hizo de favor, porque esa preocupación que tiene esa persona en ese momento le va a expiar esa preocupación, ese miedito, esas cosas, le va a expiar cualquier cosa por benevolencia divina que a lo mejor le tenía que haber pasado y se borró. Eso es increíble que estamos diciendo el día de hoy. Entonces ya dijimos una explicación porque a veces la gente buena sueña sueños feos, feos.
Si tú sueñas, Dios no lo quiera, con una muerte o algo así.
Ya, fiesta.
Te quedas así preocupado, te quedas
feliz. ¿Sí?
¿Cómo?
En la próxima clase voy a explicar qué rito hay que hacer. Si una persona sueña con una persona, no necesitamos dar ejemplos, si sueña que alguien se murió, etcétera. Un sueño feo, el que sea, y esa persona, por medio de ese sueño feo, esa persona está preocupada. Hay otro rito. ¿Cuál es el rito? No lo vamos a ver en esta clase. Vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Vamos a dar una. Hay una opción. Hay varias cosas que se hacen. No hay tiempo para explicar. Porque la manecilla hoy nos está traicionando. Pero hay ritos con los kohanim, varias cosas que hay que hacer. O con el jajam, cosas que se leen. Sí.
¿Qué? Por ejemplo, a veces yo he escuchado de jajamín que dicen que. Cuando, por ejemplo, si tu hijo te dice, ay mamá,
soñé
así, si tú le puedes interpretar,
¿no? Eso lo dijimos hace ratito, que si viene el niño y le dice a la persona que soñó muy feo, que se interprete para bien. Eso fue la primera base del día de hoy que dije. Cuando te cuentan y te cuentan un sueño, a la primera, Jerusalén, es para bien, es para bien. ¿Qué echen qué? Ah, ¿qué eches acá, sí? Sí, tzedaká es una de las cosas que también es bueno dar para cualquier cosa. Mandar al kniz para que digan una verajá, lo vamos a explicar qué quiere decir todo eso. No hay tiempo ni nada.
La gente que nunca se acuerda de sus sueños,
la gente que no se acuerda de sus sueños es un nivel. Y hay gente que sueña y no se acuerda. Mira, el que sueña y no se acuerda, no hay problema. Pero el que no sueña nada, de repente pasa un día, dos días, tres días, seis, siete semanas. Yo creo que la persona normalmente tiene un sentimiento de que hay veces sueña, pero no se acuerda qué soñó. Mínimo a mí a veces me pasa de que sé que soñé algo, pero no me acuerdo. Pero sí sé que estoy seguro que soñé algo.
El que nunca sueña.
El que nunca sueña y se va en negro la noche, está grueso. Vamos a ver. Vamos. ¿Eh? No hay tiempo. En el bloque de interpretación de sueños 2, ahí lo vamos a explicar, Belinel. ¿Eh? Sí, sí. Si una, algo, nada más les voy a adelantar algo. Una persona que no sueña una noche no pasa nada. Dos noches no pasa nada. Cuando una persona varias noches, el Talmud nos va a dar una cifra de noches. Que no sueña una persona nada. Ahí hay que hacer algo y lo vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cero preguntas?
Quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Qué significa cuando sientes que estás a caer y de repente sí. te despiertas y por está viendo? ¿Cómo caes? A mí me pasa mucho que no te despierto y luego te
despierto. Si sueñas que te vas a caer, a lo mejor la litera no tenía barandal y sí te ibas a caer y se mete así. Puede ser muy posible. ¿Qué más?
Sí.
Bar Minan, si una persona sueña que alguien se ahoga y estás muy espantada, es para bien. Te lo voy a interpretar para bien. Te lo voy a interpretar para bien. Tengo un libro, tengo varios libros que en el bloque número 3 o 4, después de enseñarles todas las reglas de interpretación de sueños que nos trae el Talmud y los Hajamim, hay varios libros que tengo acá de Rabai Gaón, de otros varios Hajamim, que te dice más o menos un camino y te explica un poquito qué es lo que pasa, si es con agua, si es con esto, con otro. Pero el mismo Talmud adelante nos va a traer, como el ejemplo de los dientes, qué pasa si uno sueña que esto, qué pasa si una persona se sueña que está bajo de la jupá, qué pasa si una persona sueña esto. Pero todo eso lo vamos a dejar para el próximo blog.
Si son cosas que viviste y lo sueñas,
ya dijimos, si una persona lo vivió y lo sueña, no es nada. Ese es el recuerdo que te quedó adentro de la mente.
Y una cosa, yo una vez, me había soñado como que estaba roto en la ventana, sí, que me cortaba la mano.
Sí.
Y cuando me desperté, me había cortado y el vaso que estaba roto estaba roto.
Están diciendo acá que una vez soñó una de aquí de la clase que se cortaba la mano con un vidrio y se despertó y tenía un vaso roto con la mano cortada. Está gruesísimo. Nada más les voy a contar un más, con este contexto y seguimos después. Un más, rápido. Una vez estoy en la yeshiva. Uno en la yeshiva aprende muchas cosas porque hay mucha gente y son vivencias para toda la vida. Pero una vez estaba yo, imagínense, tienes decenas de compañeros, ¿no? Y no conoces a todo mundo. Yo estaba en un cuarto, dormía con 6 personas. Éramos 6 en el cuarto, subían de estudiar unos otros. De repente, el que dormía junto a mí era sonámbulo. De repente hablaba en la noche, se paraba, platicaba con su abuelita, con su mamá, todo. Es un maceche allá, hecho verídico.
Caminaba,
a veces se paraba, hablaba. Y así. Y nosotros veíamos que no se voy a caer por las escaleras, no se salga del cuarto, etcétera. Ya, la verdad, ya estamos acostumbrados. Un día, escucho más, porque ya se acabó la hora, pero se los quiero contar para no dejarlo a la mitad. Un día, el amigo mío que se dormía del lado izquierdo me dice, yo sí, ven para acá, vamos a hacer una broma a este cuate. Cuando se para en la noche, ahí se paraba y como que nos hablaba a nosotros. Y dice, cuando empieza a hablar conmigo, si me toca, te despierto y le voy a seguir la conversación a ver qué pasa. Digo, está bien. En una de esas noches, se levanta, se para, abrió el locker, cerró el locker y se para enfrente de la piecera de la cama del otro, ¿no? Y se despierta y me despierto yo y le empiezo a decir, hola, ¿cómo estás? No sé qué, nada, tal. Y le empieza a contestar el otro, no, sí, no, ¿qué tal la pasó hoy? ¿Qué estudiaba? Todo muy bien. Entonces, un cotorreo de 2 minutos. Increíble. Bueno, ya, buenas noches. Se regresa. Se mete a la casa a dormir. Al otro día, yo estaba, aguantándome la risa, ¿no? Al otro día me dormí. Al otro día en la mañana, después del desayuno, le digo, oye, Isaac, ven para acá. La verdad, qué buena broma, te siguió la plática este cuate. Dice, ¿cuál plática? ¿Cuál plática? No se acordaba el que habló con el otro. Agarré, fui con Jajam, yo me retiro del cuarto, agarré mis maletas, me fui de cuarto de cristal del momento. ¿Está bien? Sí, me cambié de cuarto. Pues, no. Dije, estos dos dormidos están hablando. Sí, el otro tampoco se acordó que estaba hablando. Dije, yo me retiro del cuarto. Entonces, de trata Hashem, que duerman todos bien, que sueñen todos con los angelitos, puras cosas buenas, y nos vemos en el próximo episodio de Interpretación de Sueños número 2.